La Hora del Taco.
La Hora del Taco en podcast. Estamos en Spotify y la app Podcast. Suscríbete y escúchanos a la hora que quieras. La Hora del Taco con el Escuadrón Deportivo.
¿Qué tal, mi gente? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva edición más de La Hora del Taco en este ya 23 de enero, 23 días del mes de enero, válgame Dios, qué rápido, ya que se nos acaba enero, 7, 8 días más y estamos ya contando el primer mes del año. Un gusto que esté con ustedes aquí con sus amigos de La Hora del Taco, el Escuadrón Deportivo a sus órdenes. Gracias a la gente que nos escucha a través del Comandante Radio 101.3 FM, a través de la aplicación Tuning Radio para toda la República Mexicana, a través de Spotify, a la gente que nos escucha en Spotify, a la gente que ya puede ver, aunque sea un día después, en YouTube, nuestro material. Ahorita Octavio nos va a decir cómo entrar ahí a la página y todo el kit, cómo se llama y etcétera, etcétera, porque ya hay material ahí para que usted lo comparta, lo vea, lo cheque, lo analice y todo lo demás. Y obviamente estamos totalmente en vivo a través de nuestros portales de Facebook, a través del Comandante TV y a través también, obviamente, a través del portal de Facebook de La Hora del Taco Oficial aquí en Facebook. Repito, y muy pronto a la gente de Instagram también vamos a estarle transmitiendo. Así es de que un gusto que esté con nosotros, mucho que platicar, mucho que platicar, análisis de la Liga Femenil, digo, para que el Freddy esté contento y pueda estar viniendo, porque si no hay Liga Femenil, el Freddy no viene, olvídenlo. Si no hablamos de Liga Femenil, el Freddy se pone en huelga, no paga el recibo de la luz y y se hace el oxiso.
Sí.
Es el perdedizo, ¿sí o no, Octavio?
Sí, se hace ahí el perdido y siempre tenemos que hablar de las cholas, ¿no?
Sí, no, aparte, pero en fin, ¿no? En fin, vamos a tener también la previa de los partidos adelantados de jornada 4, todavía empezamos la 3 y adelantamos la 4, ¿no? Pero pues, obviamente, ya sabe, la planeación de la Liga Femenil, de la Liga Varonil y de todo lo demás, es... ¿para qué entramos en detalles? El señor Mikel Arriola ya sabe lo que pienso de sus planeaciones. Si yo fuera su directivo y sus planeaciones fueran de esa manera, creo que yo ya lo hubiera corrido si fuera maestro. Pero en fin, y vamos también a hablar de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Si se pueden decir grandes, porque para mí solamente uno se comporta como grande, los otros... pues son comparsa, ¿no? Son comparsa del campeón, del vigente campeón y del cuadro y del equipo más, pero más popular, aunque les duela, aunque les arda, ya saben qué, aunque digan lo que digan y aunque el Freddy diga que le robaron el partido de la jornada 1, el América sigue siendo el América. Mi estimado Freddy Gol, un gusto verte por aquí de nueva cuenta. Ya, logro que apagaste el recibo de la luz, ¿eh? Un gusto estar contigo, bienvenido a La Hora del Taco.
¿Qué tal, teacher? Es un placer estar aquí con ustedes. Por poco y no llego al programa después del día tan caótico que tuvimos justamente ayer con lo de las lluvias acá en Tijuana. Que bueno, sí. a ti también te pegó, teacher, ahí en Ensenada, seguramente en ese aspecto. Se fue la luz completamente y bueno... un desastre en ese sentido, 30 horas sin luz, 30 horas sin internet, y bueno, ahí les encargo, ¿no? Estaba ya volviéndolo loco, pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios regresó hace un par de horas, y pues sí, bien lo puntualizabas, teacher, el tema de los partidos adelantados de la jornada 4, por el tema de la Conca Champions.
De la Conca Champions,
bueno,
exacto.
Ahí estos tres equipos, ¿no? Van a estar teniendo participación, y bueno, evidentemente tuvieron que adelantar sus partidos para el día de mañana. Y bueno, pues qué decirte de la Liga Femenil, ¿no? Ahí estuvimos presente el domingo en el partido de las Xolas contra el Atlético de San Luis. Ya les estaré platicando ahí un poquito lo que sucedió. Así que, bueno, teacher, pues vamos a darle porque hay mucho, mucho de qué platicar el día de hoy aquí en el programa.
Por supuesto. Mi estimado Octavio Jiménez, es un gusto que estés aquí en La Hora del Taco. Muy cumplido, por cierto, mi estimado Octavio. Y desde la ciudad de Ensenada, donde también sufrimos lo de las precipitaciones pluviales, mire, para la gente del interior de la República que nos está viendo en estos momentos, acá en Baja pasaron situaciones
Uf.
muy, muy,
Muy
pues muy,
fuertes.
muy fuertes, muy difíciles en Tijuana y en todo lo que fue Baja California, en Mexicali, Ensenada, Tecate. Hay un frente frío, lo que nos trajo unas lluvias torrenciales, sobre todo en Tijuana les fue muy, muy mal.
Muchas inundaciones, de hecho.
Exactamente. Aquí en Ensenada, pues lo clásico, ¿no? O sea, suspenden clases, lleno de baches. El jefe de Octavio Jiménez, que nomás
No.
se hace loco y luego cancela el carnaval. Digo, no, digo, no me voy a meter en detalles de política, pero luego, luego, luego le damos más carrera al Octavio. Octavio, ¿cómo te fue con las lluvias? Bienvenido a la hora del taco.
Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Freddy y Delfino. Pues más o menos ahí con mi carro, ya sabes, ya le suena todo por tanto bache que hay en la calle. Y pues ni modo, ni modo, hay que
Reclámale a tu
darle, ¿no?
jefe.
Sí, le voy a decir. Pero bueno, ya estamos listos aquí, a pesar de todo, la lluvia, los hoyos, lo que sea, ya estamos aquí para darle. Y pues vamos a darle con toda a la liga que se viene con 3 juegos de la jornada 4 antes de la 3. Bendita Liga Mexicana y poderosísima Liga Mexicana, ¿no?
Exactamente, nuestra queridísima Liga Bananera, pero
Oigan, y puros de
así la
baja hoy,
queremos.
¿eh?
¿Y puros qué, perdón?
Puros de baja hoy, teacher, aquí
Sí,
en el
pues,
programa.
Ah.
mira, ya no quiero hablar de cierto personaje
No.
que ya se hizo el occiso, yo creo que ya no contesta llamadas, ya no contesta mensajes,
Se creció, se creció.
nomás nos manda información y que información que a veces ni es, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en fin, bueno, pues vamos, mis estimados compañeros, pues vamos a arrancar lo que es el programa del día de hoy. Así es de que pues arrancamos Atlético, bueno, los partidos de la jornada 4, y es que mañana arranca el fútbol. Vamos a tener varias jornadas de esta magnitud, mi gente, para que usted vaya tomando sus precauciones. Va a haber mucho fútbol en este semestre, y pues tenemos el partido de Atlético de San Luis recibiendo a Tigres. Freddy, un partido que a mi particular punto de vista es muy interesante, ¿eh? Muy,
Sí.
muy interesante. El tercero recibiendo al quinto, dos equipos que la verdad lo han venido haciendo bien desde el arranque del torneo. Lo de Tigres, pues obviamente no causa sorpresa, ¿no? Digo, Tigres es un
Correcto.
equipo que ha sido persistente durante los últimos años, durante los últimos torneos. Y un Atlético de San Luis, que hay que decirlo, ¿eh? No baja la guardia, sigue jugando en el mismo nivel. Aquí la situación es: vamos a ver si aguanta el ritmo de torneo, porque eso fue lo que le pasó el torneo pasado. Se cayó en una parte del torneo, le alcanzó para entrar a Liguilla, pero en Liguilla, pues el América prácticamente lo borró, ¿no? Lo liquidó desde el primer partido, ¿no? Pero, ¿qué esperar de este partido, mi estimado Freddy? El Atlético de San Luis recibiendo al subcampeón del fútbol mexicano.
Mira, va a ser un partido muy interesante tomando en cuenta lo que mencionas, ¿no? Los dos equipos arrancaron bien la temporada. Realmente creo que en este sentido San Luis va a tener un rival bastante interesante de enfrente, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta el cuadro potosino frente a estos Tigres, que bueno, se han reforzado bastante bien con la incorporación de Bruneta, ¿no? En ese sentido. Y bueno. El Atlético de San Luis hay que mencionar, ¿no? Que dejó ir a un futbolista como lo es John Murillo, que para
Correcto.
mí sí le ha hecho falta en ciertos lapsos, pero que me parece que puede hacer cosas interesantes, ¿no? Para esta jornada. Creo que en ese sentido puede ser un partido hasta cierto punto parejo, donde San Luis podría aprovechar la localía. Pero bueno, habrá que ver cómo para su equipo Robert Dante Siboldi, porque sabemos que también en cuanto se refiere a profundidad de banca, me parece que ahí sí Tigres le gana por mucho al cuadro Atlético de San Luis. Así que bueno, será un partido interesante donde habrá que ver pues de qué argumentos se puede agarrar ahora sí que Gustavo Leal para tratar de pelearle los 3 puntos a los Tigres y quedárselos en casa.
Correcto, mi estimado Freddy, correctísimo. Y también hay que decirlo, ¿eh? O sea, este arranque de la liga nos ha dado muy, pero muy buenos dividendos, hay que decirlo, muy buenos dividendos. Yo esperaba que el arranque de la liga fuera medio flojón, pero ha arrancado bien, ¿eh? Ha habido muy pocos equipos que no, cierto yo, que no han entrado en esa dinámica, pero yo he visto, no sé, Octavio, ¿tú qué pienses? Yo sigo insistiendo en que hay equipos que todavía le falta final de tres, pero la gran mayoría creo que han entrado en un 60-70%, mi estimado Octavio, o cómo ves tú la situación?
Sí, exactamente. Hay unos equipos que sí han entrado bastante bien. Hay otros más flojitos, como Mazatlán, que no se le ve.
Hijo.
Que no se le ve para.
Que no se
nada
le
más,
ve.
Nada más Mazatlán.
Pero bueno.
Cholo. ¿Nada más Mazatlán?
No,
Cholos
no, bueno.
También. Ahí
No
te
quiere decir
encargo
Cruz
el
Azul.
partidito contra el Atlas.
El
Ay, Dios
Atlas.
mío.
Sí.
Sí, y aquí coincidíamos con Octavio. La primera encomienda era no quedarse dormido, Fred.
Exactamente,
Y yo
exactamente.
casi lo consigo, teacher, nomás te digo eso.
Bueno, mi estimado Octavio, ¿cuál es tu pronóstico en este partido? Atlético de San Luis recibiendo a los Tigres.
Mira, a Tigres se le complica mucho cuando un equipo es rápido.
Correcto.
Si
Y ya lo vimos con Chivas.
exactamente, si le juega un poquito más rápido a Tigres, le puede hacer daño, ¿eh? Y Tigres se le complica. Entonces, híjole, esto va a estar un juego muy bueno, va a ser muy estratégico, sobre todo San Luis si lo quiere ganar. Y yo, ¿sabes qué? Aquí muy ahí con San Luis, ¿eh? Creo que lo van a salir 2-1.
Anda, pues. Oye, pues,
Okay.
sería, digo, no lo veo tan descabellado el asunto, pero pues, híjole, Tigres tendría la última palabra, ¿no? Digo,
Sí,
porque
es que
gana.
tiene muchas individualidades. Tigres tiene muchas individualidades, pero lo que tiene el San Luis es que
Juego
juega en
conjunto.
conjunto.
Exacto. Sí, sí,
Entonces,
sí, sí. No,
si le
no.
juega en conjunto a un equipo que es individualista, le puede hacer daño, ¿eh? Le puede hacer daño, sobre todo a la velocidad de Vitiño, Dourado ahí en medio. Entonces, ahí puede ser algo. Entonces, yo me voy con 2-1 con San Luis, ¿eh?
Ok, mi estimado Freddy, ¿cómo ves? ¿Cuál sería tu pronóstico?
Para mí, yo siento que Tigres le va a terminar sacando el partido a San Luis. Creo que la profundidad de banca va a hacer la diferencia en este partido y me
Puede
parece
ser.
que Tigres se lo va a terminar llevando de igual manera, como dijo Octavio, 2-1, pero en favor del visitante.
Ok. Yo veo un empate. Veo un empate a 2 goles. Veo que va a ser, siento yo que va a ser un partido interesante, pero se me hace que la localía va a pesar. La localía va a pesar. Digo, yo sé que la profundidad de banca de Tigres es muy
Ya,
importante.
sí.
Aquino no va a estar por obvias razones. Pues, acuérdense que salió lesionado. Creo que se pierde, si no mal me equivoco, 5 partidos. Digo, pero Tigres tiene cómo contrarrestar eso, ¿no?
Sí.
Digo,
Sí, correcto.
tiene una profundidad de banca bastante considerable. Y obviamente del lado de San Luis. Este equipo me gusta mucho como juega. Bueno, al estilo Jardiné, ¿no? Toco y me muevo, pero también tiene sus adecuaciones que obviamente Gustavo Leal ha hecho, ¿no? Entonces yo por eso sí veo un toma y daca interesante y sí veo sacando un empate entre estos dos. Octavio, vámonos al siguiente partido y Monterrey, en Monterrey, que para mí, repito y vuelvo, insisto, el equipo más presionado de la liga. Recibe a un alicaído Gallos de Querétaro, un equipo que se metió al Estadio Azteca y le ganó al América 2-0, y un Monterrey que viene de ganarle, le ganó, por cierto, a Santos. ¿Te acuerdas que estábamos en el último programa y estábamos platicando que Monterrey ahí
Sí,
estaba?
así
Está
es.
dentro de los líderes, pero pues obviamente está ahí en esa tabla, pero por diferencia de goles, América es el que está en la cima, ¿no? Pero, ¿qué esperar del Monterrey recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro?
Híjole, yo aquí pues se va a llevar Monterrey. Creo que las individualidades de Monterrey son bastantes comparadas con las de Querétaro. Querétaro intenta jugar bien, pero contra equipos que son fuertes, ahí se le complica. Creo que Querétaro le va a jugar más o menos igual como le jugó con al América. Primero estar abajo, tratando de no recibir gol, pero creo que iba a ser el error de Querétaro, y esperemos que juegue en busca de algo que pues no tiene, pues Querétaro tiene que perder mucho que ganar este torneo. Sabemos la capacidad que tiene Querétaro, pero creo que este equipo, este partido, perdón, se lo lleva a Monterrey, porque no se le ve mucho a Querétaro, para mí, en lo personal, este torneo, a pesar de otros torneos que ha jugado bastante bien, pero creo que está un poquito débil, se me hace ese torneo.
Freddy, las estadísticas a veces nos reflejan mucho, ¿no? Y fíjate esta, Monterrey jugando como local ante Querétaro en Liga MX solamente ha perdido uno de 21 partidos.
Sí, correcto.
17 victorias, 3 empates y la derrota que ya comentábamos, ¿no? Uh-huh. Solo en uno de esos 21 los Rayados se quedaron sin conseguir anotaciones recibiendo a los Gallos en Liga en enero del 2022, o sea, no hace mucho, ¿eh? Hace
correcto.
Ya, uh-huh, ya casi 2 años. En un 0-0, y hay que también decirlo, Rayados no ha concedido goles a los Gallos del Querétaro en los últimos 4 enfrentamientos que han tenido, 2 victorias, 2 empates, y es la racha más larga de los regios con el arco invicto ante los queretanos. Mi estimado Freddy, híjole, creo que complicado para el Querétaro, pero a veces el cuadro de Mauro Gerg de repente nos da ciertas sorpresas, ¿no? Y tú sabes, ¿no? O sea, el primito de Xolos de repente se pone medio difícil, sobre todo con ciertos.
¿Sí? Sí, definitivamente. A ver, Querétaro quizá no tiene el mismo cuadro, ¿no? De profundidad que sí tiene Rayados en ese
por
aspecto.
Supuesto.
O sea, ese
y
es
las
evidente.
Individualidades.
Y las individualidades también se notan, ¿no? En ese aspecto. Yo creo que aquí Querétaro realmente le veo el panorama complicado porque lo que dice Octavio es cierto, no ha jugado como en otros torneos, se le nota la baja y la ausencia tanto de Ángel Sepúlveda desde el torneo pasado,
correcto,
como la de la Pantera
la
Zúñiga,
Pantera,
¿no? Justamente, entonces creo que en ese aspecto a Querétaro le va a costar mucho este partido y yo creo que Rayados va a seguir con esa hegemonía, ¿no? Que ya bien comentabas, de 17 partidos que le ha ganado contra 3 empates y una sola derrota. Creo que Rayados va a seguir por esa inercia a favor y me quedo con que Monterrey lo saca por un 2-3-0, ¿eh?
Válgame Dios, y a cero. Octavio, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu pronóstico?
Pues yo creo, coincido con Freddy, ¿eh? Yo creo un 3-0, tal vez un 3-1, pero yo me voy con 3-0.
Yo veo a Monterrey sacando el resultado por 2-0. 2-0, no veo más. Creo que Monterrey, no sé, sin temor a equivocarme, como que de a poco empiezo a ver esbozos de lo que quiere el Tan Ortiz. Siento que hay fracciones de partido donde sigue siendo ese Monterrey como con el freno de mano, pero como que un de repente empiezan a soltarse un poquito y veo que Maxi Mesa, ese jugador, a mí en lo particular el argentino me gusta mucho cómo juega. Siento yo que este jugador está siendo como el que está dando los, como que él es el que está pegando los gritos y siento como que es el que está tomando la batuta de este equipo dentro de los líderes que debe tener, ¿no? Entonces,
¿sí?
Vamos a ver si qué es lo que sucede, pero no me quiero imaginar si Querétaro saca el resultado. Uy, es que a
¿te
veces
imaginas?
Es que a veces nuestra liga a veces nos da cada sorpresa.
Sí.
O sea, pero yo no veo, o sea, si me voy, yo creo que los tres vamos con la lógica, ¿no?
Ajá,
pero, ay, Dios mío santo, a veces sí es complicado de repente ver partidos de esa magnitud, que cuando ves al que debe de ser el ganador, a veces te paga resultando caro, ¿no? Y puede ser imagínense un rompequinielas de esto o un rompequinielas del siguiente partido, con el que se cerraría estos inicios de la jornada 4 adelantada, ¿no? Los Bravos de Juárez recibiendo nada más y nada menos que a las Águilas del América, mi estimado Octavio. Pues hay que decirlo, ¿no? Vámonos despidiendo ya, ahora sí lo podemos
ay,
decir.
Ay.
No lo quería decir, pero vámonos
No lo digas, no.
Vámonos despidiendo del famoso Rayito, o como yo le puse al buen Brian Rodríguez, mi calamardo guapo. Se va la Fiorentina. Yo sigo insistiendo, yo sigo diciendo que esto es un rollo, es un muy buen negocio del promotor, que es el mismo promotor de Jonathan, el Cabecita Rodríguez, es el mismo. A él no le conviene que los dos jugaran en la misma posición.
Sí.
Obviamente él quería que que los dos jueguen y obviamente pues es lana para él. Pero va a un equipo Fiorentina de Italia que no la está pasando nada bien en el fútbol italiano, que creo que ni en posición de participaciones europeas tiene, si no me equivoco, ahorita no está en ese aspecto. Creo que el América ahorita, digo, no estoy comparando ni un equipo con el otro, pero siento que América ahorita tiene más reflectores que Fiorentina en Italia, pero en fin. Ya está esto cerrado, dicen por ahí que la negociación ya está palabrada, que falta solamente la firma. Entre esta semana y la próxima, Brian Rodríguez se va. Andan buscando el reemplazo. por ahí ya se manejaba el nombre de un jugador, pero el mismo agente lo está ofreciendo porque es de su promotoría, pero América está, pues obviamente, también buscando opciones, ¿no? Entonces, no va Brian por obvias razones, y ahora sí lo van a cuidar, lo metieron en minutos en el partido pasado. Jonathan el Cabecita Rodríguez no va tampoco y no tiene nada ni lo van a vender. Lo que pasa es que por pura protocolos con esa fatiga muscular, quieren que esté el 100, es lo que ya saben cómo han estado trabajando estas situaciones. Sebastián Cáceres, que tampoco no se va, ¿eh? Acuérdense que salió con un golpe en el partido contra Querétaro, de hecho lo sacaron y tampoco va. Y de ahí, o sea, los uruguayos no van a estar, para que ustedes me entiendan. Y de ahí en fuera, el resto del cuadro ya está en la frontera. En la frontera más hermosa del mundo, diría una canción del buen Juan Gabriel, ¿no? Juárez ganó uno de sus últimos 7 enfrentamientos contra América en Liga MX. Dicha victoria ocurrió en su duelo más reciente de la categoría 2-1 en junio de 2023, mi estimado Octavio. Recordar que fue la única derrota de América en el torneo, en el torneo pasado. Octavio, no sé si recuerdas. Pero después de esa derrota, yo me acuerdo, sí, hay que acordarnos de las redes sociales.
Sí, ya lo
Todo
querían.
mundo quería fuera a
Fuera.
Jardiné. Yo me acuerdo que en este programa yo dije, ojo, o sea, es el primer partido, no tenía cuadro completo,
Así es.
Quiñones todavía no llegaba, echó a la banca, él iba llegando. Acuérdense que llegó cuarto para el ratito, tenía 10 días de estar con el equipo, bueno, un montón de cosas. Y usted la historia ya la conoce. Ya la conocen, ¿no? Entonces,
Sí.
Octavio, ¿qué esperar del vigente campeón frente a un Juárez que para mí sigue resultando? Digo, ha invertido bien y yo sigo esperando que sea, la verdad, un caballo negro más adelante, pero creo que otra vez me va a quedar mal Juárez. Para mí
Sí,
resulta un incógnito este Juárez.
mira, el juego pasado que jugaron ahí en el Azteca, Jardiné era el primer juego oficial en la liga. Iba conociendo a los jugadores. Y se entiende porque su titular era el Musumbito,
Sí, digo,
o sea, ahí se
el
entiende, pues, o
Musumbito.
sea, imagínate, y Óscar Jiménez en la portería. Entonces, se entiende que Jardiné apenas iba conociendo el equipo, cómo acomodarlo, este desarrollo. Y yo por eso digo que ese partido lo perdió, pero ahora es muy diferente, totalmente
No,
diferente.
totalmente.
Ya conoce el equipo, ya fue campeón, fue el único partido que perdió contra Juárez y no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo. Entonces, y Juárez, como que le falta todavía poquito más. Hace rato comentaste tú que los equipos apenas iban entrando en calor y creo que a Juárez todavía le falta poquito entrar en calor para ver qué es lo que va a desarrollar. Al igual América, ¿eh? América no está al 100%, está como en un
60, 70, más o
60%,
menos.
70 lo mucho. Entonces, cuando llega al tope, híjole, imagínate cómo está el América. Pero yo creo que este partido lo saca el América, no fácil, pero sí saca el resultado de 2-1, tal vez 2-0, tal vez. Pero también Juárez, no entiendo por qué no ha metido a jugar a Dieter Villalpando, se me hace un buen jugador. No sé por qué no lo ha metido a jugar, entonces el técnico
Desconozco.
sabrá. Por eso lo trajeron de San Luis. De San
Sí.
Luis era jugaba muy bien, Dieter Villalpando, entonces no sé.
Al menos de que
Pero
ande tocado por ahí una situación
exactamente,
de esas o que no ande a
sí.
pulso, no sé, no sé. No han dicho
Exactamente.
nada. Fíjate que qué buena
Sí.
observación acabas
Entonces,
de hacer.
pero este partido creo que lo cedió ya en América, mínimo 2-1, 2-0.
Ok. Mi estimado Freddy, América nunca perdió en el campo de Juárez. En Liga
¿Correcto?
MX, dos victorias, dos empates, incluyendo dos victorias en sus más recientes visitas a los Bravos, 2-1 en el Apertura 2021, perdón. Y 1-0 en el Clausura 2023 con gol, si no mal me equivoco, de Henry Martín. Entonces, mi estimado Freddy, ¿qué esperar del vigente campeón visitando la frontera más hermosa del mundo, diría el buen Juan Gabriel?
Mira, va a ser un partido muy interesante. Creo que en ese aspecto, bien lo mencionas, ¿no? Los Bravos fue el último equipo que le ganó al América en el Estadio Azteca en su momento. Ahora juegan en el Estadio Benito Juárez. Pero creo que en este momento América está atravesando un gran momento en ese sentido. Y me parece que las Águilas van a terminar sacando el resultado. Yo la verdad es que con los Bravos coincido con ustedes, es una incógnita total, ¿no? En ese aspecto. Y creo que América lo va a terminar sacando un 2-0, ¿eh? En ese aspecto.
2-0 lo saca el vigente campeón del fútbol mexicano, según lo que nos dice Freddy. Octavio dice lo mismo. Yo también coincido yo también coincido, el América para mí lo saca un 2-1. Le va a batallar un poquito, porque sí le de
Sí.
repente le batalla con Juárez. Y ya saben ustedes, ¿no? Hay equipos que le juegan a tope América, ¿no? Y ojo, hay un detallito. Jurado para mí
Ah, sí.
está teniendo un buen arranque de torneo, ¿eh?
Sí,
Y
también.
no, ya saben que hay porteros que nomás ven al América y se convierten en, no sé, en el mejor portero del mundo, ¿no? Ter Stegen les
Sí.
queda corto, ¿no? Entonces, pues
Sí,
por eso le.
¿sabes? Creo que Juárez se quitó como una presión al estar en Cruz Azul. Creo que al momento de salir Cruz
Jurado.
Azul, hizo un equipo no tan llamativo como Cruz Azul, puede ser. Creo que se sintió un poquito más como más libre, como más desahogado, porque yo creo que la presión que tenía en Cruz Azul no era la misma que tenía en Veracruz, ¿eh? Ya que en Veracruz era un porterazo, paraba todo, ah, bueno, así
Correcto.
le metían también, pero creo que
Pobre
le va a hacer
cuate, ¿no?
bien, le va a hacer bien el jurado, o sea, salir de Cruz Azul, ¿eh? Ahora con Juárez creo que va a ser un buen papel.
Y creo que va a tener un poquito más de crecimiento, digo
Sí,
yo.
exactamente.
Digo yo, y que a lo mejor los reflectores voltean para que sea tomado en cuenta entre los porteros de selección mexicana. Digo, si es que sigue esa misma inercia que ha tenido en estos partidos donde no se ha visto mal, al contrario, ya paró un penal. Y mira quién se lo paró, ¿no?
Sí,
A su ahí
a su ex equipo.
aplicó la ley del ex, ¿no?
Y aparte, creo que ahí tiene un buen maestro, Talavera, ¿eh?
Talavera, exacto, muy
Ajá, ahí
buen
tiene que
punto.
aprovechar, tendría que
Buen
aprovechar
punto, o sea,
ahí
tiene buenos
la
porteros, ¿eh?
experiencia de Talavera.
Sí.
Sí.
Tiene muy buenos porteros. Bueno, mi gente, esos son los partidos adelantados de la jornada 4. Voy a los comentarios aquí, dice Fernando Araujo, arriba el Pachuca. Un saludo para Fernando Araujo, que fue en su momento alumno mío ahí en el colegio. Pobrecito, vive equivocado. Ya, en su momento yo le dije cuando iba a quedar campeón el Pachuca y así fue, pero pues bueno, ya después de que el América le puso varias repasadas al Pachuca, se ha hecho el occiso, ¿no? O sea, y ahorita ya se pareció. Me comentan por aquí, ¿a qué hora se jugará la Copa Rey en España? Saludos y feliz noche. Fidel Delfo, Gabriel. Ahí sí me puedes investigar ahorita, Freddy o
Ahorita te lo
Tania, y
investigamos.
ahorita le
Que si no me
respondemos.
equivoco, va a ser a las 12 del mediodía de Tijuana, pero ahorita te confirmo.
Ok, muy bien, 12 de Tijuana. Bueno, pero ahorita va a investigar el buen Freddy. Gracias, mi estimado Freddy. Vámonos al siguiente bloque, mi gente. Vamos a hablar de los cuatro grandes. Ya sabe que a nosotros nos gusta hablar de los cuatro grandes, sobre todo a mitad de semana, porque pues
Ah,
obviamente son los que se roban el reflector. Dime, Freddy.
ya lo tenemos aquí. ¿Será el Mallorca recibiendo al Girona a las 10:30 de la mañana,
Del
tiempo de
Pacífico.
nosotros?
Del Pacífico,
Así es,
12
del
del
Pacífico,
centro de
12 del
México.
Centro de México. Y terminando ese partido, el Athletic de Bilbao estará enfrentando al Barcelona a las 12:30 de nosotros, de acá del Pacífico, y a las 2:30 de la tarde, tiempo del Centro de México.
Perfectísimo, ahí está, mi
Ahí están los
estimado.
horarios de
Ahí
los
están
dos
los
partidos.
horarios para que tomes sus precauciones el día de mañana. Una Copa del Rey que se ha puesto interesante, ¿eh?
Sí,
Se ha
sí,
puesto
sí,
muy, muy interesante.
sí.
Y el fútbol español, ese partido del Atlético de Madrid, Real Madrid, ese derbi,
Uf.
estuvo de locos, la verdad. Qué buen partido, a pesar de que haya perdido mi Real Madrid, pero estuvo muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, vámonos con el siguiente bloque. Vamos sobre los cuatro grandes. A ver. Se han estado comentando y luego, mire, yo siempre les he venido diciendo en las últimas emisiones de La Hora del Taco, si quiere escuchar un análisis concreto, fidedigno, sin payasadas, sin estos payasitos de la tele, sin esta gente que analiza con la camiseta puesta, si no quiere escuchar eso, véngase con nosotros. Yo sé que disfrutan mucho el que agarren de punching bag a uno, o por ejemplo, un personaje chaparrito. No voy a decir nombres porque luego se agüitan. Ya me dijeron que están muy agüitados conmigo, pero bueno, so sorry. Ellos se lo ganan porque se me hace que en la universidad fueron, y si fueron, a mí la universidad a mí no me dijeron que tenía que ser patiño de nadie. Pero en fin, ese señor que analiza con la camiseta puesta, que la verdad, honestamente, está haciendo el ridículo, y si por hacer el ridículo lleva de comer a su casa, pues dígame, la verdad, honestamente, no es lo correcto. Y del otro lado hay un personaje con una barba grande, que obviamente hoy hizo sacar de sus casillas a su nuevo fichaje, ¿no? A Ricardo Peláez. Si no lo ha visto, yo le invito a que lo vea, donde también prácticamente de imbécil y estúpidos no se bajan de ahí, ¿no? Entonces, ya son ataques personales. Aquí, la verdad, sí analizamos como debe de ser, ¿no? Pero en fin, a ver, Yo les quiero preguntar, Freddy, empiezo contigo. Yo sé cuando te preguntamos de manera seria, cuando preguntamos de manera seria, Freddy, haces muy buen análisis, pero Freddy, ¿el América es el equipo que se ha visto superior a todos los equipos de la Liga MX?
Sí, definitivamente. A ver, aquí el detalle con el tema de América es de que ya demostró que equipo que presenta, equipo que termina mostrando buenas cosas, ¿no? Y saca los resultados hasta el momento. Habrá que ver qué sucede cuando América vuelva a perder, ¿no? En ese sentido.
Sí, en algún momento
En
tiene que
algún
hacerlo.
momento tiene que perder algún partido, ¿no?
Claro.
No sabemos si puede ser mañana contra los Bravos, no sabemos si va a ser en la jornada 3, ¿no? En la
Contra
jornada 10,
Monterrey,
o
digo,
contra
contra
Monterrey y
Necaxa o contra
Tigres.
sí, los
O
que se vienen.
sea, exactamente, o sea, en algún momento va a tener que perder este América, porque es así el fútbol, ¿no? O sea, no todo el tiempo vas a sostener un invicto, esa es la realidad. Entonces, digo, ahorita, por resultados y por estilo de juego, me parece que América sí está por encima del que me digas, ¿no? En ese sentido. Por ahí, por ejemplo, si metemos en la palestra a los otros tres equipos, Chivas, Cruz Azul y Pumas, realmente en el caso de estos tres equipos no han mostrado una regularidad clara, ¿no? A lo largo de los últimos torneos. Y bueno, América sí lo ha hecho, ¿no? Creo que en ese sentido, ahora sí que América lo ha estado haciendo muy bien. Tiene un equipo muy vasto, un equipo que bueno. Tanto la banca como los titulares responden, incluso las fuerzas básicas también se han hecho presentes y han hecho buen trabajo. Entonces,
Así es.
creo que el proyecto lo han ejecutado de muy buena manera y no por nada, bueno, América sigue manteniendo su arco en ceros, ¿no? Prácticamente no ha recibido gol desde hace un buen rato y eso le ha dado apertura a que América pues se encuentre ahorita justamente siendo uno de los equipos a vencer, ¿no? Más bien el equipo a vencer en este Clausura 2024.
Octavio. Para ti, el América ha sido muy superior a todos los cuadros que se están presentando en el Clausura 2024.
Sí, claro que sí. ¿Sabes qué? Creo que ha quedado arriba de todos porque traen un proyecto definido, traen una idea y la han plasmado en la cancha. Y en comparación a otros equipos, por ejemplo, Cruz Azul es un desastre. Cruz Azul es un
No, y
desastre,
desde
no
antes de que
saben
iniciara el torneo.
ni quién toma decisiones, uno dice sí, otros que no, y todo es un rollo. Y con lo que pasó con Pumas, que pues también, igual. Chivas como que quiere, como que no sé si con Fernando Hierro está tratando de hacer algo ahí, rescatar a Chivas. Pero creo que le falta solidez a ese proyecto. Y como que te comenté, América es superior a esos tres, ¿eh? Se han quedado cortos otros tres. El América ha sabido cómo llevar ese barco a popa, lo ha llevado bien. Y claro, pues en este torneo empezó bien, no ha recibido goles, pero no quiere decir que no va a recibir goles, tampoco no quiere decir que va a perder. Pero lo bueno es que el técnico de América, Jardiné, cayó como anillo al dedo en el América porque sabe a qué quiere
Entendió desde que
jugar,
llegó.
hace que los jugadores se sacrifiquen en el campo, en la cancha, no son
Correcto.
individualistas. Bueno, ahí a veces a Quiñones se le va la onda y trata de ser individualista, ¿verdad? Pero ha tratado Jardiné de plasmar su idea en el América. Jugar en conjunto, todos van para arriba, todos van para abajo, se sacrifican. A mí me gustó mucho el torneo pasado de Quiñones, sobre todo, cómo se sacrificaba al bajar a formar una línea de 5 y con su velocidad ir hacia arriba. Entonces, ahí Jardiné ha hecho muy buen trabajo. Ahí no te gusta a ti decirlo, pero creo que Baños, ahí tuvo buen ojo al traer a Jardiné, porque al principio decíamos: no, pues ya el primer partido lo perdió, pues ya que se vaya, no es entrenador
Para las
para
Águilas.
las Águilas. Y dijo: paciencia, espérenme, voy llegando una jornada apenas, aguántenme, no se aceleren. Y pues ya ves, nos cayó, bueno, a mí me cayó la boca y pues fue campeón, gracias a Dios. Y pues creo que el América va muy bien y si sigue así, puede hacer algo ahí en esta década. Puede ser algo importante en América, ¿eh?
Para mí junto con Tigres. junto con Tigres son los que se han visto mucho mejor en este arranque de torneo. El América sí lo pongo un escalón arriba porque prácticamente es el mismo equipo. Obviamente la incorporación en Tigres de Bruneta, obviamente pues le da otro plus muy interesante al cuadro de Robert Dante Siboldi, pero este América sí lo veo un cuadro más maduro, más maduro en lo que quiere ya Jardiné, y todavía le falta explotar más. Para mí, siento yo que todavía le falta un poquitito más, o un poco más, un poco mucho más al América para que esto obviamente avance como debe de ser. A ver, ¿quién de los cuatro técnicos, de los cuatro grandes, obvio, de los que estamos hablando, tiene mayor presión y por qué, Octavio?
Ok, creo que para mí...
Están Selmi, Gago, Jardiné y Lema.
Para mí, que es el de este Gago, ¿eh? Para mí en lo personal.
El Chivas, el Fernando
de Chivas.
Gago. Este porque, proyecto, no nuevo.
Porque se dice que es equipo grande, creo que la presión que está poniendo tanto el dueño como Fierro al técnico, y sobre todo creo que la gente se mete mucho también con su técnico ahí en el Akron, creo que la presión va a caer mucho sobre Gago, porque no, yo creo que va a estar tunde y tunde, como que el América ya lo lleva dos títulos arriba, hay que tratar de ganar el torneo, hay que ir por esto, hay que ir atrás. Entonces, ahí va a estar presionado, y sobre todo ahora que le van a traer Chicharito, te va a sentir presionado al querer meterlo, porque tú ves a Chivas que juega una forma dinámica hacia arriba, que es veloz, pero cuando te hagan el Chicharito, híjole, no sé qué tan rápido o veloz va a ser el equipo de Guadalajara, ¿eh? Entonces, ahí va a estar presionado. Cuando le traigan a Charito, ¿cómo le va a hacer para meterlo ahí?
Que por cierto, déjame decirte algo, Octavio, estaba antes de entrar al aire, hay dos noticias de las cuales con los cuatro grandes, ahorita las estaba volviendo a revisar. Una, que ya tienen apalabrado en estos días, al parecer el sábado presentarían ya en sociedad en la Liga MX al sub-40, al señor Javier Hernández. Ya lo presentarían, no se habían arreglado según la información del portal Medio Tiempo, no se habían arreglado porque Chicharito, perdón, quería un contrato de 2 años seguro y Chivas le va a hacer un contrato año por año. Digo, creo que ya aprendieron, ¿no? Después de lo que les ha sucedido con sus contratos millonarios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que ya aprendieron a la mala, pero aprendieron. Y del otro lado, Octavio, esto tampoco te va a gustar. Acabo de leer que equipo ruso acaba de ofrecer ya dinero y bastante considerable por Álvaro Fidalgo. El Zenit de Moscú está presentando una oferta de doble dígito al América, que le va a presentar una oferta. Es lo que se dice, vamos a ver qué es lo que sucede. No. Yo lo que tengo entendido, ojo, yo lo que tengo con Álvaro Fidalgo es que Fidalgo se va, perdón, pero hasta el verano, no ahorita. Sí. O sea, se pudieran arreglar, se pudiera haber un precontrato y entonces sí, Álvaro podría irse. Digo, que eso parece que fue lo que se quedó, ¿no? Porque América sí o sí quieren bicampeonato, quieren concachar, quieren todo, obviamente, ¿no? Como es Guillardiné, quiere seguir haciendo su historia en América, ¿no? Sí. Bueno, para ti entonces el mayor presionado, cierro paréntesis con esto, el mayor presionado es Gago. Para ti, Freddy, ¿quién es el de los cuatro? ¿Lema de Pumas, Anselmi de Cruz Azul, Gago de Guadalajara o Jardiné de América? ¿Cuál de los cuatro es el que tiene mayor presión ahorita en este arranque?
Yo me quedo con Anselmi, teacher. Con Anselmi, y te voy a decir el por qué.
Date.
Sinceramente, digo, Guadalajara evidentemente tiene presión, ¿no? América también y Pumas también. Pero el hecho de que ahorita Anselmi esté, digamos, ahora sí que con la afición encima, después de lo que sucedió con Escobar, pues prácticamente ahorita la situación de Cruz Azul es muy crítica. O sea, a ver, no tiene gol, no tiene profundidad, no se le ve claridad en su estilo de juego, la afición está molesta por las decisiones que ha tomado el técnico, no sabemos con exactitud qué fue lo que sucedió con el paraguayo, ¿no? Pero pues evidentemente la gente no está nada contenta con la situación. Y creo que ahorita pues la afición se le puede voltear tarde o temprano a la máquina, y esto puede generar que incluso hasta Anselmi no llegue a fin de temporada, ¿eh? Ojo también ahí con eso, porque ahorita,
Ah,
porque
puede
aquí
ser.
la afición puede presionar de forma severa, y en una de esas hasta Anselmi se termina yendo, ¿eh? Entonces,
No me
cuidado con
extrañaría,
eso,
¿eh? No me
cuidado
extrañaría en la
con eso.
máquina.
Entonces, sinceramente, yo creo que ahorita, en este momento, Anselmi es el más presionado. Guadalajara también, obviamente, con Gago, pero creo que a Gago le van a dar ese proceso, ese aguante, ¿no? Chicharito todavía no va a tener actividad, ¿no? Hay que recordar
Hasta
que apenas
marzo.
va a iniciar su proceso de rehabilitación. Entonces, pues sí, efectivamente va a tardar todavía un rato en regresar. Así que, bueno, en ese sentido, yo me inclino más por Martín Anselmi, que es el entrenador más presionado en este instante.
Correcto. Y coincido contigo, Freddy. Para mí también, Martín Anselmi es el mayor presionado. Oigan, más de 23 millones de dólares invertidos. Un proyecto nuevo que supuestamente era para, de cierta manera, refrescar áreas de la máquina celeste de la Cruz Azul. Pero como les dije anteriormente, esta máquina se empezó a desvielar desde antes que empezara el
Sí,
torneo.
antes
O sea,
de
no sé, pero
sí.
yo a veces siento que Cruz Azul le gusta estar en estas instancias, le gusta dispararse al pie,
Se
les
siente
gusta,
cómodo.
o sea, si todo está bien, ah, no, vamos a hacer algo para
Sí, sí,
sentirnos
sí.
incómodos, o sea, eso es nuestro signo, eso es nuestro
Así.
sello. No, yo no entiendo a veces eso, no entiendo, pero bueno, para mí es el mayor presionado. Yo también coincido contigo, Freddy, si no salen bien las cosas. A mí se me hace que puede ser de los técnicos que caiga la cabeza. Digo, híjole, es que Cruz Azul puede pasar cualquier cosa. Digo, de
Exacto.
Gago sí tiene presión, obviamente, pero sí se ve un avance. En dos partidos sí se ve un avance. Todo con esto que se vio
Sí,
con
sí, sí.
Tigres, hay que decirlo. Se vio
Jugó
bien
bien.
Chivas, se vio bien Chivas, no tiene ataque.
Falta
El
contundencia.
mexicano que ya come tortillas le da otro plus a este Chivas. Es que tengo que hablar así para que me entienda, pues. Para que sepa que estamos hablando de Cowell. Un saludo a Cowell. A Cowell, el jugador más mexicano del Chivas. Ok. Y del lado de Lema, creo que también ahorita con lo que pasa con Funes Mori, que Funes Mori, hay que decirlo, 2 meses afuera.
Ah, no, manches,
Dos
dos
meses fuera.
meses.
O sea, esos son imponderables. Y que todavía tienen chance. Ahorita andan buscando un jugador en Brasil, otro jugador más, y están fichando bien, ¿eh? Ojo, están fichando bien, pero vuelvo y repito, siento yo que les falta defensa. Es lo único. Y de América, Jardine, de cierta manera, pues obviamente generó cartera amplia con esto de la situación del campeonato, pero obviamente los focos y los reflectores ya sabemos dónde están siempre, ¿no? En el cuadro de Cuapa, porque saben perfectamente que es el cuadro que más vende, el más mediático y el que siempre se le exige más. Digo, repito, es el único que se comporta como grande. Les duele a muchos que le diga eso, pero es la verdad, hay que hacerlo. Ya a veces se comportan más como grandes los de Monterrey y los de Tigres. Yo creo que en un momento ya los vamos a empezar a meter aquí, ¿no? Los cuatro grandes más más los dos regios, ¿no? Pero, y aquí sería la pregunta. ¿Quién se ve mejor? ¿Tigres o Monterrey?
Para mí, Tigres.
Digo, porque
Exacto.
los dos van invictos, ¿eh?
Sí. Pero a mí me ha gustado más lo que he visto de Tigres que lo que he visto de Rayados, sinceramente.
Coincido, coincido. Aunque yo sigo insistiendo, hay cositas de Monterrey que ya empiezan como a despertar,
Como que quiere.
como que quiere. Lo único es que es una incertidumbre lo de Canales otra vez.
Ay, sí.
Lo de Canales, yo de esto, Brandon
Uf.
Vázquez, para mí, también no le veo así como que, bueno, ahorita va arrancando esto, no le veo más. Y este Monterrey creo que le urge otro tipo ya de jugadores, desde mi perspectiva. Pero en fin, saludos a la gente de Regiolandia, que ya saben, ellos se quieren ser grandes, pero quieren ser grandes primero que antes
Es
que nada,
que también
galletazos.
ya habías comentado en anteriores transmisiones que a Monterrey es un equipo muy individualista. No se pone en la camiseta y creo que eso es lo que hace falta a Monterrey. Jugar en conjunto y no ser tan individualista y tal vez ahí pudiera ser algo más importante, ¿eh? Porque
Sí.
siguen así, va a seguir la misma y van a tardar años en conseguir algún título. Entonces, Simplemente que sientan la capacidad de los jugadores que están ahí y es todo, yo a mi parecer, ¿no?
Y Rayados, ya se tardó buen rato en
sí,
levantar
ya
un
tardó,
título, ¿eh? O
sí,
sea,
exacto,
desde el
es lo más caro.
2019.
Desde el 19, ¿eh? América tenía del 18 y todo el mundo ya, no, ya tiene mucho, pero Monterrey, ojo, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí.
ojo con ese detalle. Y Tigres ahí siempre ha estado, ¿no?
Ahí sí, no, aquí es secuencia aparte, ¿no?
Exactamente, secuencia aparte. Y lo único es, mis aficionados de Tigres, mis tuntunes, como les digo cariñosamente, un equipo grande nunca desciende.
Así
Grábense
es.
eso, por favor.
Así es.
Grábense
Sí.
eso.
¿Y sabes qué? Otra cosa de Tigres. Creo que Tigres ha sabido jugar con una dinámica, pero ¿sabes todo sobre qué? Creo que Guiñac ha tenido mucho que ver en el
Sí.
funcionamiento del equipo,
Sí,
porque creo
desde
que
luego.
es el líder de líderes del equipo, y no sé qué vaya a pasar cuando se vaya Guiñac, ¿eh? No sé si Tigres vaya a continuar con la misma dinámica que trae, porque Guiñac no le queda mucho tiempo. Ya
No,
se está
no.
viendo que batalla por ir por pelotas, ir a hacer un regate. Entonces,
Mira.
cuando se vaya Guiñac de
Y
Tigres, híjole, le va a sufrir, ¿eh?
Freddy. No, yo nada más iba a comentar, dicho ahorita, el comentario que hiciste justamente de que un grande nunca desciende. Ahí personalmente no concuerdo tanto porque ya sucedió en Argentina esta situación con River
Ah, con
Plate.
River,
Sí, en su momento, digo, River fue, es el
Pregúntale a
equipo grande
Boca,
allá y
pregúntale a Boca
Boca.
lo que dice.
Exacto,
Pregúntale a Boca
exactamente.
lo que dice.
Sí, no, 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 correcto, pero digo, está dentro de los grandes, ¿no? En Argentina, y bueno, en ese sentido, él descendió, la Juve también le llegó a pasar en su tiempo.
Exacto,
Ajá.
tú
Entonces,
tienes toda la razón, Freddy, no me acordaba de ese
sí han
detallito.
sucedido ese tipo de sucesos en ese aspecto.
Sí,
Sí.
aparte es un equipo grande porque se fue y regresó, entonces,
Así
y
es.
regresó como grande, entonces,
Así es.
correcto. Ahí también se
Correcto.
puede ver esa parte.
Correcto, correcto. Y el Freddy luego le dolió cuando dije un grande, ¿no? Y luego, es que
No,
mis
yo
Cholos
me
solo son
acordé.
grandes, pues es que.
Obvio, digo.
Digo,
Desde hace.
lo de Cholos, la historia es muy padre, hay que decirlo. Es
Sí,
muy
sí, sí.
padre, pero
Muy
hasta ahí.
romántica la historia.
Pero hasta ahí. Pero es lo único, porque de ahí en fuera ya
Romántica
mejor
y
ni hablamos.
dramática.
Sí, de mejor ni hablamos. Freddy, ya para cerrar la emisión de hoy, arráncate con el lance de la Liga Femenil. Nomás 5 le metió el América Santos.
¿Qué te digo, teacher? ¿Qué te digo, no? Justamente, pero bueno, vamos a arrancar con todos los resultados, porque tú dices lo del América le metió 5 al Santos, pero las Amazonas le metieron 7 a León en patio ajeno,
Oye,
de
Freddy,
hecho.
¿qué te dije? No me des resultados de béisbol, por favor.
No, y déjame decirte algo, solamente dos equipos ganaron como local en esta jornada. Ahorita te voy a pasar el dato, pero bueno,
Ah.
las Amazonas derrotaron 7-2 al
Madre de
equipo
Dios.
de León, ¿no? Ahí con un doblete de Stephanie Mayor, otro doblete de Lisbeth Ovalle, otro doblete de Jennifer Hermoso y un gol de Catrana, simplemente ahí para sellar la victoria
La
por parte de
victoria.
León. Anotaron justamente Yashira Barrientos y también Dinora Garza. Por parte, pues bueno, ya en otro partido, las rojinegras del Atlas derrotaron 3-1 al Mazatlán en el Estadio del Encanto, ¿no? Con un hat-trick justamente María Paula Salas, y el gol de Mazatlán lo hizo justamente Cezanne, ¿no? Este refuerzo que acaba de llegar procedente de las Amazonas. Y bueno, por otro lado, el día sábado, Puebla le pegó como visitante a Cruz Azul, que también, si Cruz Azul en el varonil decimos que es un desastre, ni
Ahí
les
les
cuento con
encargo
el
el femenil,
femenil.
¿no?
Y ahí está con Julio Cebada, no ha levantado, un hat-trick de la guatemalteca Aisha Solórzano y un tanto de Liliana Fernández fueron las que sellaron la victoria de las enfranjadas. Y por otro lado, Gallos Femenil cayó de igual forma como local ante las Rayadas del Monterrey, 3-0, ahí con anotaciones de Yamilé Franco y Germaine Simponsiwil. El tercer gol de Rayadas fue un autogol ahí de Claudia Anguiano. Y pues bueno, por otro lado, el mismo día sábado, Toluca le sacó el empate al cuadro del Guadalajara en el Estadio Akron. Por parte del Toluca anotaría Natalia Gómez Junco y por parte de Guadalajara Alicia Cervantes, ¿no? La famosa Licha. Y pues bueno, por otra parte, el primer local que ganó el fin de semana fue Tijuana, que derrotó 3-2 al Atlético de San Luis, con goles justamente de Victoria López, Mayra Pelayo y Mariana Munguía. Por parte de las Potosinas anotaría justamente Farlín Caicedo y también Karen Cano, que por cierto es originaria de Tijuana y tuvimos ahí la oportunidad de entrevistarla después en zona mixta. Y bueno, por otro lado, también el equipo de las Tuzas derrotaron 4-0 a las Centellas del Necaxa. De igual forma, pues no hay mucho que decir al respecto, ¿no? Aquí en este partido anotaría un doblete justamente Daniela Flores, también anotó justamente Chinguendú Jisú, y finalmente Yanin Madrid fue quien cerró pues esta derrota, ¿no? Y pues bueno, otro de los locales que ganaron fueron las Pumas, justamente, que derrotaron 2-1 a las Bravas. Por parte de Pumas anotaría a Ariel Chavarín y también Stephanie Ribeiro, y por parte de las Bravas descontaría Yasmín Cázares. Y lo que ya comentabas, teacher, América derrotó 5-0 al equipo de Santos Laguna, con buena actuación ahí por parte de Gabriel Herrera, la guardameta santista, que se ha convertido en una sensación en este torneo. Anotaron justamente Katy Martínez un hat-trick, así como Andrea Pereira, y pues el caso también de Mia Suazua fueron las que sellaron esta victoria, y prácticamente con eso culminó esta jornada número 4, ¿no? Ya de la Liga MX Femenil. Las Amazonas se mantienen en el primer puesto, seguidas por el equipo de las Rayadas, América, Pachuca, Guadalajara, Toluca y Puebla, que están en este momento metidas ahí en lo que es la parte de los 8 primeros de la tabla general. Así que bueno, así está la situación hasta el momento. Las Amazonas anotando 18 goles en 4 jornadas. Madre santa la que le espera a Tijuana el próximo fin de semana, porque nos toca enfrentarlas ahí en el universitario. Así que,
madre de Dios.
Ahí está, 18 goles anotados para las Amazonas en 4 partidos.
No más.
Ahí no. Ahí
oye,
nomás se las encarga.
Oye, Katy Martínez llegó a 136, ¿no? La
¿sí?
líder de
sí,
goleada.
Correcto. Así es.
La historia.
Sigue presentando, sigue ahí presentando sigue, su historia, ¿no?
Sigue presentando su historia y sigue la pelea ahí con Desiree Monsiváis y también Licha Cervantes. Son las que están ahí peleando el tema de las máximas goleadoras de la Liga MX Femenil. Así que se está poniendo bravo el tema. Y pues bueno, Tigres prácticamente arrasando con todos en la liga, así como hablamos en el varonil, que el América es el equipo más sólido del campeonato. No, acá en el caso de la femenil, las Amazonas, pues ahí te dicen quítate que ahí te voy, porque es el único equipo que no ha perdido en mucho tiempo.
Correcto. Oye, Freddy, nada más hacer una acotación en el partido del día de ayer entre América Femenil y Santos Femenil. Oye, el estadio del TCM vacío.
¿Sí? ¿Vacío?
Vacío, no, literalmente.
Y eso,
obviamente tiene una explicación, ¿no?
Correcto.
Recordar que no quise meterla en la información esto, pero después de lo de los acontecimientos sucedidos, creo, yo desde mi punto de vista, después de lo que pasó y todo lo demás, sé si era conveniente que el partido se jugara ahí.
Sí, no, correcto. Uh-huh. Digo, después de lo ocurrido, la verdad es que sí estaba complicada la situación, ¿no? Después de lo que sucedió el domingo en el partido del varonil.
Y te pregunto, Rey. Freddy, ¿hubo alguna situación de la Liga Femenil que hiciera a lo que había sucedido un día antes,
no,
o horas antes?
No,
no hubo
no,
ningún
no.
pronunciamiento
no,
ni nada.
No se comentó nada, salvo el comunicado que emitieron, ¿no? Donde daban las condolencias justamente a la familia afectada en este caso. Pero realmente, pues no se hizo mucho ruido al respecto, que también hay que decirlo, ¿no? Santos Femenil, pues le ha costado mucho poder atraer a la gente, porque la verdad es que es un equipo que se ha mantenido en los últimos lugares de la tabla general, entonces ese también es otro tema, ¿no? Creo que en este sentido también el proyecto de Orlegui, hablando tanto de Atlas como de Santos Femenil, sí les ha costado muchísimo trabajo mantenerlo, y bueno, ese ha sido una de las constantes. Y fíjate, teacher, nada más como una acotación rápida, el Puebla anunció la baja de su reciente fichaje de Nicole Teja, justamente, pues ya no va a continuar, acaba de ser contratada apenas hace unas cuantas semanas atrás, y pues ahora causa baja de manera definitiva. Y por otro lado, las Amazonas ya tienen nuevo refuerzo, y se trata nada más y nada menos que de Tatiana Flores, la hermana de Marcelo Flores.
Se llevaron a todos los Flores, ¿no? Se me hace que hasta el papá le van a dar puesto ahí.
¿Qué te digo, no? ¿Qué te digo?
Y a la mamá igual y todo lo demás.
Sí, no.
Digo, ver el contrato tal vez, ¿no? No sé.
No, pues está interesante, ¿no? Pero sí, Tatiana Flores es una jugadora de las Amazonas, así que vamos a ver cómo acomoda este equipo Milagros Martínez, que la verdad, pues va a estar brava la cosa, ¿eh? Yo no veo, sinceramente, cómo le puedan ganar estas Amazonas algún equipo actualmente en la Liga MX, ¿eh?
Correctísimo, correctísimo. Bueno, estimada gente que nos sigue a través de Facebook, de todas nuestras y de todas nuestros medios de comunicación, gracias al Comandante Radio 101.3 FM, a la gente de Guatemala, Chiapas y la República Mexicana, y obviamente también a hacer hincapié a la gente de Cincinnati, allá el Cincinnati y todo lo que es el resto de los Ángeles, California, etcétera, todos Estados Unidos, hasta donde llega nuestra, la señal del comandante Radio, este es el Escuadrón Deportivo. Ya nos retiramos, mi gente, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves, ya con la con los resultados de estos partidos adelantados y el análisis de las previas de las jornadas de Liga Femenil y, por supuesto, de la Liga Varonil. A nombre del buen Freddy López, Octavio Jiménez, yo soy Delfino Cisneros en la conducción, y esto fue La Hora del Taco. Que tenga usted una extraordinaria tarde-noche, y nos vemos, repito, y nos escuchamos el día jueves, Dios mediante. Con permiso.
Por hoy hemos terminado La Hora del Taco.
La Hora del Taco.
Los esperamos en nuestra siguiente emisión a través del Comandante 101.3 FM.